Hola amigos, bienvenidos al resumen del Quijote. Soy Daniel Ugalde. Hoy nos toca un libro chivísima que se llama Los 10 pilares de la prosperidad de Alex Becker, que básicamente nos va a tratar de hacer un lavado cerebral y nos va a enseñar en nuestro cerebro un montón de ideas erróneas que tenemos con respecto al trabajo y la generación del dinero. Así que vamos a empezar sin mucho preámbulo. En la introducción, pues Alex Becker nos cuenta un poco de su vida, de cómo él después del colegio se metió al ejército, estuvo trabajando ahí bastante tiempo, pero como que los trabajos que lo ponían a hacer eran una cochinada. Lo mandaron a departamentos de bomberos a lavar camiones todo el día. No aprendió nada, no tenía como mucha posibilidad de crecer ahí. Estaba desesperado por crecer o por de generar dinero, básicamente. Entonces, él decide después de algunos años renunciar al ejército, agarrar sus ahorros y pues tratar de pegarla así en dos platos. Y se va a buscar un apartamento económico donde pueda vivir modestamente y aprender algún oficio que pueda ser pues rentable. Empieza con el asunto que se llama SEO, que es Search Engine Optimization, lo que es lograr que una página, no sé, alguien te contrata porque tenés una página de panes artesanales y esta persona lo que hace es lograr que tu página web ranquee lo más alto posible en el buscador de Google. Entonces, cuando yo me meto a buscar panes artesanales Costa Rica, esa es la primera página que me sale. Entonces, él empieza con este negocio del cual no sabe absolutamente nada. Empieza de cero a aprender por internet. Busca pues tutoriales, busca libros, busca videos, busca clientes y empieza a trabajar en esto hasta que se vuelve bueno, hasta que empieza a conseguir clientes. Y una vez que logra esto, escala el negocio, le enseña a otra gente a cómo hacerlo, funda una compañía y empieza a ganar mucho dinero. Esa es la primera parte de la historia de Alex Becker. Y algo muy interesante, cuando la gente se da cuenta de que él tiene plata, siempre le preguntan si está metido en la industria de la pornografía. Lo cual nos revela algo muy importante, una percepción sobre el dinero que mucha gente tiene y yo la tengo o la tenía y probablemente usted también, que siempre que pensamos en dinero tiene un tinte hasta cierto punto negativo. Cuando vemos a alguien con mucha plata, alguien que de repente le empezó a ir bien en la vida y aparece ahí con un carrazo del año y uno lo ve y uno queda lo primero que piensa, anda en algo raro. Debe andar en algo raro. ¿Qué? ¿Se pegó la lotería? ¿Ay, qué? Este puto tiene lavado de dinero. ¿Qué? ¿Andan en drogas o qué? Todas estas ideas, o sea, no nos cabe en la cabeza que una persona se pueda hacer millonaria por medio no solo del trabajo, sino de la inteligencia. Y es una idea que es importantísimo que nos saquemos de la jupa, dejar de ver la plata como algo negativo o como algo que solo se puede conseguir por medio de un golpe de suerte. No es así. Solo hace falta un poquito de visión y de inteligencia y de acciones. Y esto es uno de los temas muy, muy, muy importantes que va a tocar Alex Becker. Las acciones, tomar acciones, moverse, hacer algo. Eso es lo más importante en la generación de la prosperidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar pues con el primer pilar que se llama rechazar enriquecerse lentamente. ¿Qué es lo que nos han vendido toda la vida? Nos han vendido que para pues tener estabilidad en nuestra vida, tenemos que seguir este camino. Ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad, buscar un trabajo, quedarse en ese trabajo, hasta que nos retiremos a los 65 años o 70 años. Y eso es básicamente lo que la sociedad y nuestros maestros y nuestros papás nos venden como seguridad. El punto de Alex Becker es que esto está equivocadísimo y empieza riquísimo ese primer pilar porque empieza diciendo lo siguiente: su papá está equivocado, sus abuelos están equivocados, sus maestros están equivocados, sus amigos probablemente son idiotas y también están equivocados. La gente y la sociedad siempre está equivocada. Y nosotros también estamos equivocados porque nos estamos metiendo en esas presas a las 8 de la mañana para ir a trabajos que odiamos, para ganar una cochinada durante 30 o 40 años de nuestras vidas, creyendo que eso es lo inteligente. El problema es que todo lo que aprendemos de generación de riqueza o todo lo que aprendemos sobre dinero, ¿de quién lo aprendemos? De la gente que está a nuestro alrededor, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros maestros. Y el asunto es, de todos ellos, ¿quiénes son millonarios? La verdad es que ninguno. Entonces nos están dando enseñanzas que suenan muy lindas. Ay, el dinero no lo es todo. Ay, la felicidad se puede conseguir sin dinero. Hay cosas más importantes que el dinero. Que no digo que no, pero ¿quién dice que no se puede conseguir felicidad y dinero también? No tiene que ser una por otra. Entonces, toda la gente que nos habla sobre dinero y nos habla sobre riqueza es gente que no tiene dinero y no tiene riqueza. Entonces, es como un poco parcializado. Tal vez no estamos encontrando el conocimiento o buscándolo donde deberíamos. Es como preguntarle a, no sé, ¿a quién? Es como preguntarle sobre educación sexual. Es como preguntarle sobre... No quiero hacerlo muy chafa este chiste, pero sí, es como preguntarle a cómo puedo satisfacer mejor a mi esposa en la cama a un cura. No va a tener las respuestas. No, bueno, el amor de Dios es muy grande, ¿verdad? Eso no es lo que yo ocupo saber. En fin, entonces, ¿qué nos enseña esta sociedad y estos maestros? Que eso es la forma segura, ¿verdad? Y Alex Becker dice que es la forma más riesgosa de vivir y de generar riqueza. Yo creo que ni siquiera aquí en Costa Rica hablamos de que eso genera riqueza. Eso es como para no morirse de hambre hasta que usted llegue viejito, básicamente. Nadie es como, uy, ma, voy a trabajar 45 años en esta empresa y voy a salir con un montón de harina, ¿no? Es como, ma, voy a salir con una pensión de mierda. Pero bueno, veamos los riesgos. Él lo pinta con un ejemplo, obviamente, en Estados Unidos. Digamos que es una persona, una muchacha que le va súper bien, es súper brillante, sale de la universidad con magna cum laude, ¿verdad? La más brillante, gana $70,000 al año con aumentos salariales y bonos extras. En 10 años va a estar haciendo $100,000 al año en 10 años. En fin, pasa el tiempo, pasan los años y cuando llega el momento de retirarse, viviendo una vida ahí, pues bien, sí, pues se compró su casita, tiene un lujito que otro de vez en cuando. Esta persona, esta muchacha, ya ahora una señora entrada en añitos, una MILF, no mentira, ya pues se puede retirar con $1.8 millones en ahorros para su retiro, lo cual suena súper bien, ¿verdad? Todos estamos aquí como, mae, ¿cuál es ese brete que hay que estudiar? ¿Qué es magna cum laude? Porque no entendí. Muy bien. Pero, ¿cuál es el problema? Eso va a suceder solo si no pasan las siguientes cosas. Esta muchacha no puede ser despedida de su trabajo. Va a suceder solo si su trabajo no es outsourced. O sea, si no consiguen a un mae en Costa Rica que lo hace por un tercio del precio. O un mae en China. O una inteligencia artificial que ya muchos procesos de abogados, por ejemplo, en Estados Unidos los hacen inteligencia artificial. Tiene que suceder que su trabajo no se vuelva obsoleto y tiene que pasar todo esto, que la compañía para la que usted trabaja se mantenga exitosa, que la economía se mantenga decente, que la moneda en la que usted ahorró se mantenga fuerte, que sus inversiones no se caigan, que ninguna enfermedad lo detenga usted de trabajar y que ningún chino se coma un murciélago. O sea, imposible. Nada de eso está en su control. Entonces, Alex Becker hace esta analogía muy buena de si estamos construyendo una casa, ¿ok? Y tenemos que ponerle el techo, ¿ok? Porque va a llover, eventualmente va a llover. ¿Cuál es la opción más inteligente? ¿Ponerle ese techo lo más rápido posible o durar 30, 40 años poniendo el techo esperando que no llueva? Eso es el modelo que nos venden a nosotros como seguridad y como estabilidad. Es poner un techo en 40 años esperando que no llueva y adivinen qué, va a llover y este año nos ha llovido en puta. Corte. Sigamos grabando en 3, 2, 1. Entonces, comparémoslo con un estilo de vida que nos permita buscar un home run lo más rápido posible. ¿Ok? Usted se consigue ahí un trabajillo para sobrevivir. Digamos que usted tiene 21 años, ¿ok? Y 20 años, salió del colegio ya, tal vez está llevando ahí la universidad. En fin, usted se consigue un trabajo que le permita pagar sus gastos, ¿ok? No sea un parásito de sus papás mientras está tratando de hacerse rico. Usted está pagando su apartamento, su comida, sus recibos, viviendo modestamente, ¿ok? Y va a utilizar todo su tiempo libre en generar un negocio. Digamos que esta muchacha, vamos a trasladarlo a Costa Rica, no sé. Y esta muchacha dice, ma, yo quiero pintar uñas. Voy a pintar uñas. Tal vez más adelante quiero tener un salón, pero voy a empezar pintando uñas. Y es pésima pintando uñas. Y las uñas le quedan horribles. Y las amigas van por puro amor a su amiga, pero cada vez salen con todos los uñeros pintados. Llegan a la casa a limpiarse esa cochinada porque les queda horribles. Pero esta muchacha no se rinde y mes a mes sigue trabajando y viendo tutoriales y llamando a nuevas amigas y ella sola se hace su manicure. Y empieza a mejorar y ahora sus amigas, pucha, sí les gusta cómo quedan las uñas. Y las amigas empiezan a llevar a otras amigas. Y de repente esta muchacha, aparte del salario que está haciendo en su trabajo, ya está haciendo 600 mil pesos al mes después de 2 años o 3 años. Y esos 600 mil se convierten de repente en 800 y en 1 millón. Y esta muchacha es inteligente y dice, ¿qué pasa si yo le enseño a 5 muchachas a hacer esto? Y ella consigue a 5 muchachas o muchachos, porque también vamos a dejarnos de sexismos, y estos muchachos, estos 5 muchachos aprenden a pintar uñas maravilloso, igual que ella, ella los entrena, y ahora tiene 5 muchachos pintando uñas, y ella ahora se puede dedicar a buscar más clientes, y hacer marketing, y hacer una página bien linda de Instagram y de Facebook, y estar posteando fotos. Y ahora ya no está haciendo 1 millón, está haciendo 5 millones. al mes porque se clonó a ella misma. Y ahora puede contratar más gente. Y ahora ya tiene un local. Y ahora consiguió a un estilista buenísimo. Y ahora ya puede empezar a construir su negocio. Un negocio donde pues, le va a generar un montón de dinero. Y solo le tomó arriesgarse, entre comillas, al inicio, que ni era tanto el riesgo porque tenía su trabajo estable. Estaba pagando sus deudas. Si fracasaba en lo de las uñas, simplemente, pues no pasaba nada. Nada más podía buscar otra cosa. No me sirvió lo de las uñas. Ahora voy a hacer queques. Y ¡fua! Se fue a hacer queques y ya. Muy bien. Pero esa es la idea. Es más riesgoso esperar que todo salga bien en 40 años, que nunca pasa, que tomar un riesgo controlado al inicio de su vida, que sí lleva sacrificios, no seamos ingenuos. Significa tal vez no salir tanto, no comprarse ropa por algún tiempo, no salir, no ver tanto a sus amigos, vivir en un apartamento que tal vez no es tan bonito, comer pues ahí cosas no tan ricas, pero es por un tiempo limitado y la paga es enorme. Esa es la forma menos riesgosa de construir un techo, no durar 40 años haciéndolo. Y esa es la idea del primer pilar. Segundo pilar, separar el tiempo del dinero. Este es fácil de entender porque muchos hemos visto El Lobo de Wall Street, que es basada en una historia real. Sale Leonardo DiCaprio personificando a John Belfort, un mae que trabajaba en Wall Street. Cae Wall Street, ¿verdad? Caen todos esos mercados y él se va pues a una empresilla toda chafa donde venden penny stocks, que son unos stocks ahí todos baratos que se venden como por 50 centavos, un centavo. Y muchas veces son o de compañías súper pura mierda o a veces son hasta farsas, ¿verdad? No tiene nada de legal y les están robando la plata con compañías que ni existen, ¿verdad? Es más arratado que un call center de la Reforma, esa vara. Pero bueno, John Belfort llega ahí. Y como tiene tanto colmillo de Wall Street y de vender, porque el mae es un vendedor increíble, el mae, con su pitch de ventas, logra vender cantidades astronómicas de estos bonos. Llamémosle bonos, no sé si se llaman así, digámosles bonos. Entonces, ¿qué es lo que hace John Belfort? Dice, ay, ahora voy a usar 16 horas de mi día, todos los días, para vender esta vara. No, eso no es lo que hace John Belfort. ¿Por qué? Porque su tiempo es limitado, porque no importa qué tanto valor le pongamos a una hora de nuestro trabajo, tenemos solo 24 horas en un día, ¿ok? Y si nosotros ligamos nuestra ganancia al tiempo que tenemos en el día, estamos jodidos porque nuestro tiempo es limitado. Así de simple. Entonces tenemos que desligar nuestras ganancias del tiempo que le invertimos. Entonces, ¿qué hizo John Belfort? Le enseñó este pitch de ventas a un montón de vendedores, digamos que a 50. Y en la película se ve, tienen el guión escrito y John Belfort los tutorea para que mejoren, para convertirlos en máquinas de ventas. Entonces, ¿qué sucede? Él se despega de la ecuación. Eso es lo que se llama delegar y escalar. ¿Ok? Y bueno, para eso hay que tener un poco de humildad. No hay que... Es muy importante esto. Vamos a ver. Para hacer eso, hay que confiar un poco en la gente. Lo cual es difícil muchas veces, porque a veces somos egocéntricos y decimos, no, es que solo yo puedo hacer esto bien. Si la muchacha del ejemplo anterior hubiera dicho, no, es que nadie pinta uñas como yo. Yo es que soy un artista de las uñas. ¿Qué uñas? Si esa muchacha hubiera pensado así, pues hubiera llegado rápidamente al millón, digamos que 1.200.000, digamos que renuncia luego a su trabajo y luego puede hacer 2 millones de colones al mes. ¡Ey! ¡Súper bien! 2 millones de colones al mes. Pero ya a partir de ahí llega a un límite, ya no puede avanzar más porque ya no le quedan horas en el día. Tiene que dormir, tiene que comer. Entonces va a llegar a 2 millones al mes. Tal vez digamos que te le sube un poquito el precio a la vara, 2 millones y medio. Ya hasta ahí llegó. Ya de ahí no puede hacer más. ¿Qué pasa si llega 10 años después? Otra muchacha que sí escaló el negocio, le pone competencia, tiene 50 personas haciendo uñas y tiene... Y lo cual hace que pueda abaratar costos y se lo pone a 200 metros de su saloncito donde solo ella trabaja, la hace quebrada en dos toques, ¿ok? Entonces eso es muy importante, separarse de lo que estemos haciendo. Y por eso también es importante buscar negocios que se puedan escalar, que no giren en torno a usted, que usted no sea una parte esencial de ese negocio. Si usted está en un negocio que no puede caminar sin usted, pues puede que le genere dinero, pero no tiene la posibilidad de ser escalable y por ende no le va a generar dinero de verdad. Plata, sí, pero cochina. ¿Ok? No importa qué tanto usted se quiera pagar o se quiera aumentar el salario. Es eso. Entonces la idea es como crear una máquina. Es crear una máquina de hacer dinero donde usted se clona a sí mismo para que esta persona, este montón de personas, imagínense, yo solo tengo 24 horas en un día, pero ¿qué pasa? Digamos que yo trabajo 10 horas en un día, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tengo a 5 ayudantes? Ahora puedo hacer o puedo generar 50 horas de trabajo en un día, donde yo antes solo podía hacer 10. Ese es el concepto importantísimo. Y bueno, para terminar esa idea, lo importante es... Esa no es la fórmula ya ganadora, que ya, listo, entonces consigo a 5 más y me echo a rascarme los huevos. Esa no es la idea. La idea cuando se delega y cuando se escala un negocio es, ok, yo contrato a esta gente para que haga el trabajo, que me libere tiempo a mí para yo enfocar mi tiempo y mi energía en lo que necesita el negocio. Digamos que si es buscar clientes, en eso me voy a enfocar yo ahora, en buscar clientes. No es que me voy a ir a la playa a vivir la vida loca y dejar que los 5 pobres cabrones se la jueguen ahí solos. O sea, uno delega para enfocar su energía en cómo mejorar el negocio, en cómo seguirlo expandiendo o en cómo generar otras maquinitas donde usted se pueda clonar y generar más riqueza. Pero un error aquí sería llevar el negocio hasta el punto donde usted puede conseguir a 5 personas más y creer que ese es el final y que usted ahora es un tipo de millonario que no tiene que hacer nada. Eso sería un craso error. Muy bien, vamos con el tercer pilar. Este es sencillo y corto y se llama aceptar que usted tiene que ser mejor que todos. Esto es muy importante. Y esto es un asunto de creer en sí mismo, que no queremos que suene ahí todo vacío, pero sí es muy importante. Y él pone un ejemplo muy bueno. Imagínense que son ustedes corredores de NASCAR, conductores, ¿ok? Y ustedes tienen el carro más increíble, más caro, con los mejores, con lo mejor todo, mejores llantas, mejor dirección, mejor suspensión. Yo no sé qué tiene un carro, mejor dash, mejor espejo retrovisor, todo. Lo tiene todo y es rapidísimo. Es increíblemente rápido. Es más, ese carro es superior a todos los carros que están en la pista. Ok, si empieza la carrera, usted puede tener ese carro que es un chuzo. Pero si usted cree que usted no es un buen conductor o le da miedo tomar riesgos en esa carrera, el carro en el que usted ande va a ser indiferente. Usted puede andar en el chuzo más chuzo de los chuzos, que si usted no cree en sus capacidades y no toma riesgos, no le va a valer de nada. ¿Y esto por qué lado va? Bien que mal, nosotros somos un carro muy chuzo, todos nosotros. Todos los que están escuchando este podcast, ustedes son un carro NASCAR de primera categoría. Son personas inteligentes, son personas creativas, son personas que bien que mal nacieron con un montón de privilegios, con educación, tienen algún trabajo, tienen un montón de facilidades. Tienen muchísimas posibilidades de, si ustedes lo quieren, emprender y buscar pues la riqueza, y nadie los detiene. Pero, ¿qué pasa? Que creemos que no somos capaces. Creemos que no tenemos la fortaleza o la inteligencia para llevar a cabo algo así. O tal vez nos hemos engañado muchísimo tiempo diciendo que eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque la felicidad no tiene nada que ver con el dinero. Que sí es cierto, pero como dije antes, se pueden las dos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien si usted no quiere ser millonario y si usted es feliz con su vida. Lo que no está bien es querer ser millonario y querer tener un montón de plata, pero autoengañarse diciendo que el dinero no es todo, por pereza o por miedo a tomar riesgos. Y aquí viene una parte que a mí me encantó. Como dije al inicio, tomar acciones, o sea, ponerse en movimiento, actuar, hacer las cosas, es algo vital para ser millonario, más inclusive que ser inteligente. Y esto tiene total razón este mae. Hace la analogía de buscar muchachas en un bar, de ligar, digámosle, ¿ok? ¿Quién va a ligar más en un bar? Una persona tímida que le da pavor hablarle a las mujeres y que, le da pavor y tiene que tomarse 7 birras antes de poder hablarle a una muchacha. Y cuando ya se tomó sus 7 birras, va y le habla a la muchacha y está sudando de los nervios. Y la muchacha lo rechaza y el mae ya se va obstinado a seguir tomando y renuncia porque ya lo rechazaron una vez. O el mae que un brutazo ahí, súper sin gracia, pero que el mae intenta una y otra vez y lo rechazan una y lo rechazan otra, y lo rechaza otra muchacha, y 17 muchachas lo rechazaron en una noche, pero ya la 18 dijo, démosle. Entonces, eso es igual, yo creo que en todo. La persona, o sea, todos hemos visto a personas exitosas y pensamos que no se lo merecen, ¿verdad? Es como, mae, ese idiotazo anda con esa novia, ¿verdad? O mae, ese idiotazo, ¿cuánto gana por mes? Ese idiota, mae, pero, ese mae. Pero sí, mae, yo soy más inteligente que ese mae. Mae, yo soy más capaz que ese mae. ¿Cómo él sí lo logra y yo no? ¿Saben por qué? Porque ese cabrón toma acciones. Y no hay nada que le enseñe a uno más que hacer las cosas. No estar leyendo nada más teoría. Nada más lean, nada más escuchen el resumen del Quijote y de aquí en adelante vayan a hacer cosas. Es lo mismo con los negocios. O con volverse millonario. ¿Quién tiene más posibilidades de hacerse millonario? ¿Un mae no tan brillante? O pongámoslo así, un mae brillante que salió del cole con así nota máxima en todas las universidades, que fue a la universidad y también una mente así, pero increíble, pero que a la hora de tomar el riesgo para hacerse millonario, le da miedo. Le da miedo. O lo intenta una vez medio y fracasó y vuelve a la seguridad de un trabajo de oficina. O un mae menos brillante, llamémosle hasta medio bruto, que tiene valor, tiene cojones. O es tan tonto que ni se da cuenta, nada más sigue intentándolo. E intenta una, dos, tres veces, cinco veces, siete veces, y en todas fracasa, pero en la octava, ¡boom! La pegó. Pegó un negocio y se hizo millonario. Eso es muy importante. Esto no se trata de ser brillante, se trata de intentarlo y de fracasar. Y si uno lo hace muchas veces, como cualquier actividad, uno se vuelve bueno en esa actividad. El cuarto pilar. Ok, este pilar se llama conociendo. Vamos a ver. Sí, conociendo cada cosa o conocer cada cosa de su negocio es 100% su responsabilidad. Ok, una vez que tenemos nuestro negocio es importantísimo. Y no una vez que tengamos nuestro negocio, desde ya en la vida en general, esto es un pilar muy importante que se llama tomar responsabilidad sobre todo. Alex Becker pone un ejemplo de un hombre que tiene una hija. La hija se va a quedar a dormir donde una amiguita, pero la hija lo llama a las 9, 10 de la noche, que no se siente bien, que por favor la vaya a recoger. El papá va a recogerla, la recoge y toma una ruta por donde pasa. Pues hay un bar donde mucha gente sale de ahí borracha y este carajo en una intersección ahí medio complicada no se fija bien y un conductor borracho le pega el carro y su hija desgraciadamente pierde la vida. No se entristezcan porque esto es un caso totalmente hipotético, pero Alex nos tira la pregunta de quién es la culpa. Y claro, aquí podríamos todos decir, ay, es la culpa del conductor borracho, porque no debió haber estado tomando esa noche. O es la culpa del gobierno que no demarcó bien la calle y no puso la señal. Y podríamos buscar culpables todo el día y toda la noche, pero eso no le va a devolver la hija a este hombre. Y eso es el punto de la historia. De nada sirve estar echándole la culpa al mundo exterior de todo. De nada sirve. De nada sirve porque al final del día el que tiene o la que tiene que pagar los platos rotos es usted. Soy yo. Vean en esta situación de la pandemia. Podemos berrear todo el día. De que el gobierno no hizo esto, de que Carlos Alvarado hizo lo otro. Y bueno, más en este país es increíblemente bueno en delegar la culpa. en eso somos unos genios. Si delegáramos trabajo a como delegamos culpa, seríamos primer mundo hace años. Desgraciadamente aquí en Costa Rica eso es un comportamiento que yo veo muchísimo. Pasamos obsesionados con el gobierno, con el presidente, con que si el tren eléctrico, que si Carlos Alvarado dio el bono proteger o no lo dio, que si los impuestos, que cuántos casos, que si lo están haciendo bien, que si lo están haciendo mal. Y siempre todo es culpa del gobierno. Y yo sé que a muchos les va a doler y, ay, sí, pero es que sí, pero es que el gobierno, pero es que... Pero es que se pasa. O sea, sí, o sea, no digo que uno no tiene que poner atención a lo que hace el gobierno. No es que uno no tiene que exigir, Pero nos vamos ya a lo caricaturesco, ya a donde hasta se ha vuelto un meme, ¿verdad? A mucha gente ya la molestamos, como, ay, sí, mae, hoy tembló, culpa de Carlos Alvarado. Ya llega a niveles ridículos. Y también llega a niveles ridículos mucha gente que cree. Por ejemplo, ayer veía un video de un muchachillo ahí del tren eléctrico y decía, hey, si ya párenla con lo del tren eléctrico, porque si agarraran esa plata para darle de comer al pueblo y si repartieran esa plata para darle de comer al pueblo que tiene hambre, y yo digo, esa es la peor idea de la vida, mae. Usted agarra esos, yo no sé cuántos millones de dólares, y sí, tal vez le puede dar de comer a todo el mundo unas cuantas veces, 10, 20 veces. Y después de eso, ¿qué? Y ojo que no estoy a favor del tren, me vale. Es más, no estoy ni a favor ni en contra. Me vale 3 hectáreas de pepino ese tren. Me vale. Estoy enfocado en otras cosas. Ese tren, a mí, lo hagan o lo hagan, no me va a poner bolsa, no me va a poner bolsa en la plata. No me va a poner plata en la bolsa. Si lo hacen o no lo hacen, me resbala. O sea, lo pueden estar haciendo, que si yo estoy trabajando inteligentemente en mi negocio, mientras están haciendo el tren, a mí no me va a afectar. Y si no estoy trabajando y no estoy haciendo nada y culpando al gobierno, tampoco me va a afectar porque esa plata nunca era para mí. En fin, a lo que voy es esa actitud de siempre buscar culpables de todo y nunca tomar la responsabilidad. El gobierno no necesita agarrar la plata del tren y repartirla en comidita para todo el mundo. Y usted no necesita estar quejándose todo el día del tren eléctrico. ¿Qué tal si agarrara ese tiempo y en lugar de estar quejándose de lo que hace o no hace el gobierno, se pone a buscar en qué trabaja? ¿En qué trabaja inteligentemente? ¿Cómo puede usted aprender un oficio que sea escalable, donde usted se pueda separar de la ecuación y crear una máquina de generación de dinero como la de John Belfort? Y yo sé que no todo el mundo puede hacerlo, que no todo el mundo tiene las posibilidades económicas. Obviamente no, pero muchos que están en esa continua quejadera y señalando culpables sí lo pueden hacer porque son fucking carros NASCAR. Son fucking carros NASCAR comportándose como si fueran Hyundai Elantras, ¿ok? Y eso no venía en el libro, pero lo tenía que decir. Entonces es eso, mae. Para ser exitoso en los negocios, hay que tomar responsabilidad de absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas, ya sea privadas y también en las profesionales. Si yo empecé con mi negocio de uñas, soy esta muchacha y pues de repente hay uno de los maes que contraté no está haciendo un buen trabajo y me está creando pérdidas porque resulta que es medio acosador y cuando está con las muchachas pintándole las uñas las trata de forma incorrecta y llegan 7 clientes a quejarse. Claro, yo puedo echarle la culpa. No, es que, ay, no, es que es culpa de él, que mi clientela ha bajado, es culpa de este mae, ay, no, ¿qué importa? O sea, usted le puede echar la culpa todo el día, al final del día es su responsabilidad echarlo, demandarlo y velar porque su negocio esté bien. Y también no solo eso, tener visión, o sea, cuidarse un poco más, decir, bueno, no, ahora en las entrevistas de trabajo voy a tener muchísimo más cuidado a quién contrato, voy a investigarlos más, voy a conocerlos más o voy a establecer ciertos protocolos para asegurar que no haya acoso en mi salón de belleza. Eso es lo que se llama tomar responsabilidad y ser previsivo. ¿Ok? Ese es el cuarto pilar. Y lo que Alex Becker nos dice, este pilar es esencial porque le permite a uno moverse hacia adelante mientras se protege a usted mismo de chascos inesperados. Cuando yo voy a empezar mi negocio, digamos que es ese de las uñas, tengo que pensar a futuro y tratar de resguardarme un poquito, ¿ok? que mis maes no sean acosadores, que no sé, que no se roben mi producto, que, en fin, tratar de protegerse un poquito por adelantado. Muy bien, y vamos con el quinto y último pilar de hoy. La otra semana seguimos con los otros cinco pilares y unos conceptos muy chivas que tienen que saber. Este quinto pilar se llama adoptando un mindset de abundancia. Y es un poco lo que hablamos. Creo que ya lo expliqué realmente. Es el mismo caso de, o el ejemplo de los dos muchachos que van a buscar ligar a un bar. Está el que tiene la mentalidad de escasez y el que tiene la mentalidad de prosperidad. ¿Qué es lo que pasa con el que tiene mentalidad de escasez? Es este mae que va a un bar a tratar de ligar, pero ve a las mujeres como si hubiera solo tres en el universo. Solo existe la muchacha a la que le está hablando y ya no existen más. Ya no existen más. ¿Qué pasa si usted le llega a hablar a una muchacha como si fuera literalmente la última coca del desierto? Usted no va a actuar natural, usted no va a actuar relajado, usted va a actuar nervioso, usted probablemente no va a decir nada demasiado escandaloso para no ofenderla, para no asustarla, para que la muchacha, ¿verdad? Lo cual va a causar que usted se comporte de una forma bien aburrida, porque usted, de tanto miedo de perder a esta única mujer, usted se va a comportar como un completo sin gracia. Y probablemente, en efecto, la va a perder. ¿Qué pasa si usted tiene una mentalidad de más abundancia? O sea, de entender, pucha, ok, en este bar hay 20 muchachas y afuera del bar hay 7, no, como 4 billones de mujeres más. Entonces, si me rechazan, no pasa nada, todo está bien, puedo intentarlo con otra muchacha. Y si me rechaza, todo bien, puedo intentarlo con otra muchacha. Y si me rechaza, todo bien, y ahí voy. Eso es lo que se llama la mentalidad de abundancia. Eso que te permite, si vos llegas a hablar con una muchacha y estás relajado y tranquilo y no estás preocupado porque te vaya a rechazar o no, ¿cómo te vas a comportar? Más tranquilo, más relajado. Vas a poder exponer tu personalidad tranquilamente. Puede que a la muchacha le guste, puede que no, pero hay más posibilidades de que la cosa camine bien. Y eso es, vamos a ver, y eso es, pues, la idea. Alex Becker nos dice que el dinero o que la gente con una mentalidad de escasez repele el dinero. Y esto también es muy importante. Pensémoslo ya. Pensémoslo en el tema de que ya echamos a andar el negocio. En los negocios, esta mentalidad es muy peligrosa. Digamos que, no sé, que estamos ya haciendo nuestro negocio y estamos ganando 5 millones de colones al mes, por decir algo. Una mentalidad de escasez sería agarrar esos 5 millones al mes y pues meterlos debajo de un colchón y no invertirlos en mejorar el negocio. Eso sería un error fatal. No sé, digamos que el negocio necesita herramientas nuevas y usted está como, no, ma, es que muy caras, ¿no? O contratar más gente, el negocio sigue expandiéndose y cada vez hay más trabajo y sus 5 trabajadores están trabajando ya P&P y ya no se puede más, pero pucha. Es más, usted necesita ahora un lugar más grande. Usted necesita un lugar más grande. Pero usted dice, más que me da miedo. Me da miedo pasarme a un lugar más grande. Es más renta, es más alquiler. Y si el negocio se cae, y si lo invierto y lo pierdo, y si... Eso precisamente es mentalidad de escasez que hay que tener muchísimo cuidado. Siempre hay que dedicar un porcentaje de las ganancias a reinvertirlo en el negocio. Y bueno, con este pilar eso es lo que hay que entender. Hay que entender que el dinero no es algo escaso, algo que se va a acabar, sino que hay abundancia de él y que siempre va a venir más si lo utilizamos de forma inteligente. Obviamente, si el negocio está haciendo 5 millones de colones y yo me estoy gastando 4 millones en living la vida loca, eso no es una buena idea. Ahí sí, la idea de la abundancia no es, o tener este mindset de abundancia, no es gastar la plata en estupideces, es entender que el dinero que usted está ganando también puede ser usado como una herramienta para generar más dinero. Por eso es inclusive el dicho de que la plata jala plata, depende. Si usted usa la plata inteligentemente, sí, esa plata le va a generar más plata si usted la invierte en su negocio, si cuando llega el momento de expandir, de pasarse de local, porque ya el que usted tiene ya no le alcanza, usted invierte en un local, invierte en el local, invierte en las herramientas necesarias y en llevar más gente a trabajar. Y no solo eso, en delegar más, en poner a una persona en la recepción que sea bien preparada, no sé, contratar a un diseñador para que todo esté maravilloso, en contratar a un community manager para que le lleve las redes y le haga un plan de contenido mes a mes. Pero si yo soy un troll que me quiero guardar toda mi riqueza, pues no voy a hacer ninguno de estas inversiones para mi negocio y voy a llegar a un tope y voy a llegar a, no sé, 6 millones al mes y ahí me quedé. Y como les dije anteriormente, en cualquier momento llega la competencia y les pega una patada en el as. Muy bien, amigos, esos fueron los primeros 5 pilares de la prosperidad. Espero que lo hayan disfrutado, espero que haya quedado claro. Es difícil, pues, sintetizar y ¿cómo les puedo decir? Es difícil. Porque hay que cortar mucho. Entonces, de verdad espero que les haya quedado claro y que no haya quedado demasiado básico lo que les compartí hoy. Si tienen más dudas al respecto del libro, me pueden preguntar con toda confianza. La otra semana terminamos con los otros 5 pilares. Muchas gracias por ver y por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Daniel Ugalde y nos vemos la próxima semana.